Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Ocho y 36 minutos de la mañana, Onda Vasca. Vamos con la entrevista del día con el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. Señor Esteban, egunon.
Egunon.
Bueno, el PP presenta hoy una querella en la Audiencia Nacional contra el PSOE. Financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias. ¿Usted le ve recorrido a esta querella?
Pues no tengo ni idea, porque cosas veredes en los juzgados, ¿no? Ya sabe que las cosas empiezan, nunca sabe cómo acaba, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que sí está ahí el kit de la cuestión, pero no creo que se vaya a aclarar en un juzgado partiendo del momento en el que nos encontramos, ¿no? Porque el informe de la Guardia Civil no habla de financiación de partido, sino que parece que se queda en las manos de algunos, ¿no? Evidentemente, esa es la clave. Si todo acaba ahí, o si había financiación de partido, pero por el momento, más allá de una información en un medio tampoco de gran difusión, que no recoge ni cuáles son las fuentes ni los datos, pues no ha habido nada de eso, ¿no?
Se refiere al tema de las bolsas.
Sí, pero dinero, es que es eso, ha sido un medio, no aparece en el informe y me parece que es un tema lo suficientemente llamativo como para que hubiera pues estado presente en ese informe, ¿no? Y se detallara y no se hace, ¿no? Ni siquiera se menciona. Entonces no lo sé. Yo creo que también, bueno, pues como en todo últimamente, pero a Feijóo le entra la prisa y tiene que hacer, digamos, este movimiento después de una semana que empezó bastante mal para su grupo político. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Yo la verdad es que cuantas más explicaciones se den y también por parte del gobierno, pues mejor, ¿no?
Pero el Partido Socialista, bueno, el propio gobierno actuó bien en su momento con el tema caso Coldo, caso Ábalos.
Pues no sé lo que sabían y dejaban de saber, ¿no?
Ya.
Desde luego si los apartaron y le quitaron de ministro, pero desde luego lo que a ninguno nos llegó a convencer fueron, por ejemplo, las explicaciones sobre el caso Delsi, ¿no? Uh-huh. Sonaba todo muy muy estrambótico, pero bueno, ahí quedó. Hay asuntos en los que es difícil llegar desde una tribuna, digamos, parlamentaria a poder saber exactamente qué es lo que hay atrás, ¿no? Eso sí que sonó raro, pero bueno, es verdad que también que tomaron sus medidas y aprovechando una remodelación del gabinete, pues quitó también a Ábalos, ¿no? Algo que bueno, algo se venía oyendo, pero no de una manera tan tan drástica como se produjo, ¿no? Y luego es verdad que también le ha apartado del grupo parlamentario y se le pidió el acta, él se negó a entregarla y ahora está en el grupo mixto.
Pero ¿hasta qué punto usted cree, claro, porque esto de momento son sensaciones y creencias,
claro,
¿hasta qué punto usted cree que le puede salpicar esto a Pedro Sánchez?
Esto, claro, es que es el tema de creer que, ya. Hombre, desde luego tener un asunto como este, todavía sin aclarar, y dentro del gabinete, dentro de uno de los ministerios, pues no es nada agradable y uh-huh. Nunca se sabe hasta dónde puede salpicar al gobierno, ¿no? Me imagino no, es lo que está haciendo ya el gobierno, ¿no? Decir que tomó medidas en su momento y es verdad que las tomó, lo que no sabemos es si las tenía que haber tomado antes o no y si estas han sido suficientes o si el caso acaba ahí, ¿no? Por el momento parece que acaba ahí y yo creo que también ponernos a sentenciar por algo que todavía no es precisamente, valga la redundancia, una sentencia judicial, pues no nos lleva a ninguna parte, salvo a la especulación política.
¿Esto es una forma de tapar o de contrarrestar al menos ese flagrante error del Partido Popular en la votación de las conmutaciones de penas de presos?
Pues hombre, me imagino que si se está refiriendo a la presentación de la querella, sí, ¿no? Suena a eso, ¿no? A esa urgencia, porque quizás el de hacerlo, yo creo que el momento todavía habría que verlo. Precisamente por eso que le digo, ¿no? Porque la querella parece que va acusando al Partido Socialista de financiación ilegal cuando en el informe de la Guardia Civil no aparece nada de eso.
Bueno, hoy precisamente el Senado ya debate y vota ese asunto de las conmutaciones de penas de presos. Bueno, evidentemente lo veníamos diciendo toda la semana pasada. Esto era una forma de retrasar esta votación porque esa reforma legal, que tiene además una raíz europea, va a salir adelante, señor Esteban.
Sí, porque es que además tampoco hubo ningún tipo de enmienda. Y también incluso en la comisión en el Senado, tanto Vox como el PP votaron de manera favorable, ¿no? Era una... es la decisión marco que ya viene de 2015, nada menos, que en principio también el gobierno Rajoy aprobó, pero con el revuelo que hubo entre el trámite de Congreso y Senado, pues presentó una serie de enmiendas en el Senado que al final hicieron que no entrara en vigor. Ahora lo que ha venido es otra directiva que es un complemento de la anterior, y por lo tanto, bueno, pues esta igualación de las sentencias desde un punto de vista europeo, que es el ya ámbito interno también para el Estado, pues tiene toda la lógica. A ver, aquí se está pensando en los posibles beneficios porque se contabilicen como penas las pasadas, ¿no?, en prisiones de otro Estado, pero tengamos en cuenta que también y la mayor parte de tener en cuenta las otras sentencias va en la línea agravante. Imaginemos, por ejemplo, alguien que ha sido condenado por una violación en Francia o Alemania, ¿no? Aquí, si vuelve a tener esa pena, se le contaría como agravante, cosa que no se hace en el estado actual de las cosas, ¿no? Con lo cual, quiero decir, o incluso para, pues imaginemos en un caso de violencia de género, para tomar medidas de precaución antes de que haya una sentencia, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos antecedentes se tendrían en cuenta como si fueran parte del sistema judicial interno, ¿no? Quiero decir que esto tiene una perspectiva más amplia que el tema de ETA.
Claro, evidentemente esto es para todos los presos, para todos los reclusos. Bueno, ustedes lo han dicho por activa y por pasiva a raíz de la polémica la semana pasada. Ustedes votaron en todo momento sabiendo lo que estaban votando y aprobando. ¿Qué le pasó al Partido Popular para, bueno, a Vox ya ni le pregunto, para que se les escapara esto?
Bueno, pues no hay nada más que oír a nuestro portavoz, ¿no?, a Mikel Legarda. Hay un corte de minuto y medio, dos minutos, que se ve clarísimamente como lo explica. O sea, lo explica de una manera muy didáctica y muy claro. Si alguien estaba atendiendo, si no lo había leído, pero alguien estaba atendiendo, ahí estaba el asunto, ¿no? Yo lo que creo es que no lo sé. Bueno, ahora ya ni se sabe. Dicen unos que sí lo sabían, otros que no. Bueno, pues el PP y Vox en su laberinto, que parece que Vox está escapando como un pequeño ratoncito por una esquinita y con ellos no va la cosa, ¿no? Vox votó favorablemente en las cuatro votaciones, ¿no?, tanto Congreso como Senado. Bueno, yo creo que no estaban atentos, sinceramente. Creo que no, que se les pasó, así de claro.
Directamente.
Yo creo que sí, que se les pasó, y por informaciones también de medios y cómo fueron las cosas, por ejemplo, cuando soltó la noticia en un medio de comunicación un lunes, yo creo que se les pasó, porque incluso parece ser que ese medio les avisó ya el fin de semana y les debió pillar con el pie cambiado.
Precisamente hoy en el Senado, cuando se vote esta reforma legal, será la senadora Marimar Blanco quien defienda la postura de los populares. Marimar Blanco, que no es diputada, pero irrumpió en el pleno de la semana pasada también entre el aplauso de la bancada popular. ¿A usted está, cómo decirlo, este papel de Marimar Blanco, qué le parece?
Bueno, prefiero no extenderme en ello, ¿no? Marimar Blanco es víctima de la violencia y desde luego el asesinato cruel de su hermano traspasó, tuvo tintes de verdad de absoluta crueldad y sin piedad, ¿no? Es que ya vio Tellado y el cartel, hasta algunas asociaciones de víctimas y algunas víctimas también se quejan de la utilización selectiva que se suele hacer, ¿no? Pero bueno, Marimar Blanco es una representante del Partido Popular y ella tiene tanta legitimidad como cualquier otra persona para salir a la tribuna a hablar. Y si ellos lo han decidido así y ella está conforme, pues no hay nada que objetar.
¿Usted entiende las críticas o el malestar de, no todas, pero de algunas víctimas del terrorismo ante este cambio legal?
Hombre, sí lo entiendo en el sentido de que lo que te sale de las tripas, si te ha pasado algo así, pues es revolverte, ¿no? Y decir que bueno, pues que esto es una auténtica injusticia y que no debería ser así. Pero por otra parte, creo que hay que mirar todo esto en su conjunto, ¿no? Y es una directiva europea, es una directiva de derecho interno que está aceptada por todos o por una inmensa mayoría a nivel europeo y que al final hay que transponer, sí o sí. Y no hacerlo sería hacer una trampa jurídica, ¿no? Uh-huh. Yo lo entiendo en lo personal, sí, seguro que tiene que doler, pero entiendo también que muchas otras víctimas pues también lo ven con más perspectiva y que pues la venganza por la venganza tampoco tiene sentido, ¿no? Pero evidentemente esto tampoco supone que vayan a porque se ha interpretado por parte de algunos medios como que bueno, pues acaban las condenas y se sale, no. Otra cosa es que la forma de contabilizarlas sea diferente. Uh-huh. Y van a cumplir el máximo de años de establecidos por la legislación, ¿no? Lo que pasa es que bueno, pues la contabilización se hace de manera diferente.
¿Cómo ve ahora mismo, señor Esteban, al gobierno español, al gobierno de Pedro Sánchez? Porque desde fuera parece que está un poco más debilitado con bueno, ciertas votaciones en las que ha tenido una derrota parlamentaria, el papel de Junts. Sí, ¿Es real esa sensación de debilidad? Bueno, a pesar de que siempre ha estado en el alambre el gobierno de Sánchez.
No está en una situación cómoda el gobierno de Sánchez. No lo está, ¿no? Pero yo no le daría tanta importancia a la pérdida de algunas votaciones, porque las que ha perdido básicamente son las de no boletín, o sea, son las mociones, alguna proposición no de ley, que bueno, son declarativas por parte del Parlamento, pero que no obligan, sí obligan moralmente, pero no obligan jurídicamente al gobierno, ¿no? Uh-huh. Y lo importante es el boletín. Yo creo que aquí la clave, por mucho que diga el presidente Sánchez que, bueno, que puede llegar hasta el final de la legislatura sin Parlamento, eso no es tan sencillo, ¿no? Uh-huh. Y para mí la clave es el presupuesto. ¿Cuál va a ser la postura que va a adoptar Junts con respecto al presupuesto? Pues no lo sé. La verdad es que lo desconozco, ¿no? No sé si, hombre, lo lógico sería que si ahora el mal llamado techo de gasto se negocie también el presupuesto, ¿no? Y la cosa pueda ir fluida. Bueno, nosotros tenemos bastante avanzada la negociación, no está cerrada, hay temas todavía que tenemos que perdón, que atar y que estamos discutiendo y ya veremos, ¿no? Pero aquí si falla uno y no va a salir el presupuesto, entonces en ese sentido, pues hombre, la situación del gobierno Sánchez no es cómoda. Uh-huh. Una vez que tuviera el presupuesto, pues qué quiere que le diga, yo creo que ya tiene presupuesto para 2 años si lo aprueba, ¿no?
Dice usted que al menos por su parte, claro, por parte del grupo vasco está todo avanzado, no cerrado, vamos, que ahora mismo está más cerca el sí a los presupuestos generales del Estado del grupo Jeltzale.
Bueno, ahora no hay nada, ¿vale? Ahora pues vamos a ver, ¿eh? Si cerramos esos flecos que quedan. Yo dije hace una semana y pico que es lo que veía yo, bueno, pues con una luz verde, que de repente se había puesto roja, que no avanzábamos en algunos temas. Pero bueno, el gobierno se ha puesto otra vez a la tarea y en estos momentos estamos hablando, así que quiero ser positivo.
Uh-huh. Bueno, el tema de las transferencias, señor Esteban, ¿está cumpliendo el gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, las tres que fijamos en 3 meses sí que se llevaron a cabo. Ahora, bueno, hay un paquete que yo espero que antes de fin de año pueda venir, ¿no? Y ahí yo destacaría sobre todo la competencia del litoral, ¿no? Uh-huh. Hay otras más, pero yo espero que podamos tener buenas noticias en poco tiempo. Y si no, bueno, pues será que no está haciendo bien los deberes y evidentemente todo eso genera climas.
Uh-huh. ¿Hay agua para un nuevo estatus en la piscina?
Es complicado, es muy complicado. Las mayorías son las que son muy justas. Es verdad que podría haber un cierto consenso para que hubiera una mayoría absoluta que le diera luz verde en Madrid, pero también le digo que la pugna catalana entre los propios partidos, que muchas veces se traslada a Madrid, tampoco sé cómo influiría en un posible proceso vasco de modificación estatutaria, y además el nuevo estatus, o como quiera, pero
puede afectar
todo tiene que partir del estatuto.
¿Puede afectar negativamente el tema catalán?
Bueno,
no
digo, a ver, lo que digo es que aquí todo el mundo está mirando qué es lo que hace el otro, ¿no? ¿Y por qué este y no el otro? Porque andamos así. No es nuestro estilo, ni es lo que nosotros solemos hacer, pero hay otros grupos políticos que sí, ¿no? Entonces la cosa es complicada. Hay mayorías muy complicadas y, bueno, desde luego lo que tenemos que hacer es intentarlo y llegar a un consenso desde aquí amplio y a partir de ahí pues plantearlo, ¿no? Pero llegando aquí a un consenso, la cosa sería difícil. Evidentemente, ante la dificultad tampoco te vas a arrugar, hay que intentarlo. Pero no es sencillo.
Bueno, eso ha pasado en los últimos meses con el llamado concierto catalán, por ejemplo.
Bueno,
digo porque ha vuelto a salir a la palestra.
El mal llamado, porque si uno
sí,
ve
bueno,
los mecanismos, no.
Sí.
Lo que pasa es que es un poquito el ejemplo que le decía antes.
Claro,
¿no?
Por eso.
Hay que llamar a concierto, más. Uh-huh. Si es más, llamando, lo único que haces es te haces flaco favor, pero también a los demás, ¿no? Y además, solidario, ¿no? Le ponía el adjetivo, como si el nuestro no lo fuera. Vamos a ver también en qué queda todo eso, ¿no? Porque también tendrá que plasmarse, pero plasmarse con la voluntad de Esquerra. Sin embargo, a Junts parece que no le hace gracia, no está conforme, por las declaraciones y los discursos que ha habido en el Parlamento catalán. Y no está por la labor. Entonces, aquí, claro, sin el concurso de todos esto no sale. Por lo tanto, ¿en qué va a quedar eso? Pues no lo sé. Por eso le digo que es complicada. Es una legislatura que aparentemente parece que todo es posible, ¿no? Si nos pusiéramos de acuerdo. Pero hay dinámicas de unos y de otros que hacen que sea endiablada la situación.
Señor Esteban, la reforma de la ley Mordaza, se anunció por parte de H. Bildu ese acuerdo con el gobierno español, pero bueno, todavía queda mucha tramitación ahí, ¿no?
Oh, sí, y desde luego
esto
nosotros
no
vamos a renunciar a poner enmiendas, ¿no? Algunas de las que ha pactado con el gobierno español no las vemos, sinceramente no las vemos, porque creemos que el principio de autoridad tiene que quedar también presente, o sea, no puede ser... La Ertzaintza tiene que ejercer sus competencias teniendo una autoridad, no se les puede dejar inermes, ¿no? Ante agresiones, insultos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto ahí hay que buscar un equilibrio. Nosotros en la ley que impulsamos, que nos parecía que era en la reforma que impulsamos, nos parecía que era necesaria porque la mayoría absoluta del PP se había excedido, ¿no? Pero bueno, intentábamos buscar un equilibrio en aras al consenso. En algunos puntos también, bueno, pues digamos que fuimos más flexibles, pero ahora, bueno, esto se ha vuelto a abrir, ¿no? Se coge la base de lo que era el consenso, pero se han añadido otra serie de enmiendas y por lo tanto nosotros ahí, pues lo que haremos es enmendar y a ver en qué queda, ¿no? Porque desde luego lo que no vamos a hacer es cómplices de quitar, digamos, de borrar absolutamente el principio de autoridad, ¿no? No puede ser, hay que buscar un equilibrio entre él y las libertades individuales y la libertad de expresión.
¿Qué pasa con los fondos europeos, señor Esteban? Que parece que por parte de la Unión Europea, la señora Ursula von der Leyen quieren centralizarlos. ¿Esto lo puede frenar el gobierno español, de alguna manera?
Bueno, me preocupa, ¿no? El gobierno español me dice, después de la intervención que tuve el otro día en la tribuna del Congreso, señalándoles este peligro y diciéndole al presidente del gobierno que él era el primero que tendría que ponerse, me dice el gobierno que bueno, que es un mero globo sonda y tanteo, pero estas cosas ya se sabe cómo se ve cómo empiezan, nunca se sabe cómo acaban, ¿no? Por mucho que sean tanteos. Y la verdad es que eso sería inaceptable, porque ya serían absolutamente todos los fondos. El FEDER, el agrícola, el social, el fondo social, absolutamente todo, ¿no? Que fuera centralizado y además con unas pautas que no tienen por qué adecuarse a la realidad, ¿no? del lugar en concreto, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que eso va en contra de la idea europea, de la cohesión de Europa y del mayor cercanía a los ciudadanos. Y evidentemente al gobierno de turno gobierno español de turno le daría un poder inmenso, ¿no? Porque al final es como un momento en el que fue muy importante los Estados Unidos, el famoso spending power, ¿no? Tú no vas a tener dinero, yo te doy el dinero, pero te voy a decir cómo lo tienes que gastar y en qué lo tienes que gastar. Bueno, ¿dónde queda la autonomía política, ¿no? Para nosotros eso es inaceptable, así que espero que no vayan por ese camino. Ya nos ha pasado con los fondos Next, porque lo han hecho así. O sea, lo han hecho así. Y además, no solo eso, sino que otro de los problemas es que fijan una serie de hitos, o sea, de compromisos por parte del Estado correspondiente, acordados directamente entre el Gobierno español y la Unión Europea, que suponen cambio de leyes. Si no hay esas leyes, no hay dinero. Y muchas veces esas leyes, desde una perspectiva europea que no para con estados muy diversos, en qué forma tiene el Estado y si es compuesto o no, o si es unitario, pues lo que te hacen es trizas, y te hacen trizas tus propias competencias, o una visión más centralista del Estado. Y eso es un peligro. Y estamos ahí, sí. Atentos.
Señor Esteban, permítame decirle que me temo que el proceso interno de renovación del PNV se les va a hacer muy largo.
Sí.
Porque vamos a estar los periodistas...
Es largo, a ver.
Bueno, objetivamente lo es. Pero es que además los periodistas vamos a estar preguntándoles continuamente.
Sí, sí.
¿Usted cree que le puede afectar también ese... Afectar, bueno, afección, no sé si es la palabra indicada. Este proceso interno, de alguna manera, quiero decirle, ¿vamos a seguir viendo en Madrid?
Pues claro, soy el portavoz parlamentario del PNV y ahí seguiremos mis compañeras y compañeros y yo, y el PNV hará no solo porque ustedes me dicen, no, se les va a hacer muy largo porque es que estamos muy pendientes. Efectivamente, hay algún medio que además sale a pieza por día. Estoy absolutamente sorprendido, además de cosas de lo más chirenes,
bueno,
cada una de ellas.
Hay quinielas que a usted le apuntan a lo más alto.
Ya, pero aquí ya ve, ¿no? Pieza, pero solo en qué se suele fijar la gente en el tema de los nombres. Cuando hay temas muy importantes, ¿no? Desde una reestructuración y reorganización del partido para hacerla más adecuada a cómo se mueve la información y la exigencia de tomas de decisiones rápidas y la coordinación en el siglo XXI. Bueno, nosotros tenemos una estructura que, bueno, con cambios en el 77, pero que más o menos es la que estaba fijada en los años 30, o sea, hace casi 100 años, ¿no? Entonces, bueno, eso habrá que adecuarlo. Yo creo que eso es una parte muy, muy interesante para mí, en estos momentos la más importante de lo que tenemos que hacer. Y luego, bueno, pues también estarán los nombres, pero poco a poco. Y ya veremos. Ahora están, además, son las regionales y en estos momentos son las afiliadas y los afiliados quien tienen que proponer. Y luego ya veremos en segunda vuelta pues cómo van las cosas, ¿no?
Vamos, pero que de momento, a medio, no sé si a largo, a medio plazo, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Esto es impepinable.
Pues soy el portavoz del PNV en el Congreso, claro.
Aitor Esteban, eskerrik asko, buen día.
Venga, eskerrik asko.